En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conocen esta sintonía a la perfección, la del espejo, en la sintonía de COPE. Muy buenos días. Es el momento, es el turno de abordar la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en este viernes 13 de septiembre, víspera de una jornada en la que no son pocas las localidades que festejarán a sus Cristos. Bueno, pues por ejemplo, nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, va a estar mañana sábado en la localidad de Martiago. En Martiago están de fiesta desde ya mismo, pero bueno, la parte que nos toca a nosotros es la celebración del Santo Cristo de los Remedios, y a las 12 de la mañana en la parroquia de Martiago, nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, va a presidir la Eucaristía. Además, también quiero comentarles otra serie de cuestiones para que lo anoten en su agenda, y es que el próximo lunes 16 de septiembre tendrá lugar una nueva visita a la parte noble del Palacio Episcopal. Normalmente se desarrollan una vez al mes, hay ocasiones en las que no ha podido ser, pero desde el año 2019 han sido muchas las visitas que se han ido desarrollando. Comenzará a las 12 de la mañana a la puerta del palacio y no es necesario inscribirse previamente. Se considera la parte noble del Palacio Episcopal a las dependencias en las que en otros tiempos desarrollaban su actividad los obispos de la diócesis de Ciudad Rodrigo. El recorrido tiene una duración estimada de media hora y corre de la mano de doña Ana Lucas, guía turística de la Catedral de Santa María, que en primer lugar comenta desde el patio del palacio la distribución del edificio o los aspectos más destacados de su arquitectura. También habla de la historia de la diócesis para que todos podamos situarnos. En el caso de las dependencias de la parte noble, destaca la capilla, el salón del trono o algunas obras de arte como un cuadro de Luis de Morales titulado Cristo atado a la columna, fechado en el siglo XVI y que en su día fue expuesto en la exposición de las Edades del Hombre de Nueva York. Para que se hagan una idea del interés, son igualmente de gran valor artístico un cuadro que se atribuye a Sorolla y otro de la Sagrada Familia, cuyo autor es desconocido. Las visitas a este edificio, ubicado en la calle Díaz Taravilla, continuarán a lo largo de los próximos meses, en fechas que siempre les vamos a ir recordando. De este modo se da a conocer el interior de uno de los numerosos edificios palaciegos que componen el casco histórico de Ciudad Rodrigo, añadiendo un atractivo a la oferta turística de la localidad. Pues tomen nota, el próximo lunes, visita guiada al Palacio Episcopal, lunes 16 de septiembre a las 12 de la mañana. Y tampoco me voy a cansar de recordarle, mientras haya plazas, que la diócesis ha organizado una peregrinación diocesana a Roma. Estará presidida por nuestro obispo, Monseñor Don José Luis Retana, con motivo del jubileo 2025. Va a ser una peregrinación conjunta de las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo. En la página web de la diócesis tienen información, pero también pueden preguntar a su párroco, que les informará perfectamente de cómo se va a desarrollar, del precio, bueno, de todas esas cuestiones que son de interés y que, por supuesto, ustedes tienen que tener en cuenta antes de tomar la decisión de apuntarse y de participar en esta peregrinación que tendrá lugar en el mes de marzo. Aunque estemos en septiembre, marzo llega enseguida, y más cuando hay que organizar un viaje de estas características. Y también luego profundizamos en este asunto. Hoy está todo preparado para la inauguración del curso pastoral que va a tener lugar el sábado 28 de septiembre por la mañana en dos puntos. En la capilla del seminario, donde tendrá lugar una charla, pero también la Eucaristía presidida por nuestro obispo, Eucaristía de inicio de curso, se va a desarrollar en la Catedral de Santa María. Así que bueno, habrá tiempo en esta mañana de comentarlo. Están invitados a que nos acompañen. En unos instantes les adelanto que vamos a hablar con el párroco de la localidad de Fuentes de Oñoro. Y es que hace unos días había una peregrinación de fieles españoles y portugueses a Mallada Sorda. Esto me ha dado pie para que le preguntemos o para que invitemos a don Gabriel Ángel Cid a hablar de cómo es esa colaboración entre interdiocesana de un lado y otro de la frontera. En unos instantes.
En cada corazón los cojos corren, los mudos claman. La victoria inevitable del amor.
Tal y como comentábamos hace tan solo unos instantes, en esta mañana de viernes, en esta edición del Espejo, vamos a hablar con don Gabriel Ángel Cid, con nuestro amigo Gaby, párroco, entre otras localidades, de Fuentes de Oñoro, párroco de la frontera, vamos a decir, porque son también varias las acciones que de manera conjunta se hacen de una manera transfronteriza, no solo a nivel político o de ayuntamientos, vamos a decir, sino que también a nivel de iglesia pues hay una colaboración, una cooperación con la diócesis de Guarda desde hace muchísimos años, y la gente que vive en la frontera, en este caso los curas que están en la frontera, bueno, pues saben de lo que hablan y en esta mañana nos van a contar. Gaby, muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Bueno, ¿cómo es esa colaboración, no sé, interdiocesana? ¿Cómo la llamamos?
Bueno, interdiocesana, internacional, sí, la verdad es que es muy fluida y ya desde hace mucho tiempo, como bien has dicho, y en el caso mío en concreto, hace 2 años que llegué allí, y bueno, pues desde el primer momento tomé contacto con los padres, como dicen ellos, con los párrocos de la zona. Hay que contar algo que ya la gente se imaginará, y es que pues la escasez de clero es allí igual o peor que la nuestra. De tal manera que en Vilarformoso en concreto hay un diácono permanente.
Muy activo.
Sí, como tenemos aquí a Dani, pues un diácono permanente, muy activo en redes, me consta, también, y muy interesado en todo lo que tiene que ver también con la diócesis nuestra. Participó en la ordenación de Daniel, en la toma de posesión del señor obispo, y la verdad es que colabora allí, lleva varias parroquias, porque el responsable es él, ante la escasez de curas. Y también yo le he invitado también a las fiestas nuestras propias, acude, y el contacto es bastante fluido. Y también los otros párrocos de allí, el padre Marco, que en realidad es el párroco de Vilaformoso, pero vive en Guarda y de otras cuantas parroquias, el padre John Mario, de Almeida, y luego el padre Américo, que es más de la zona de Sabugal. Tenemos mucha colaboración y mucho contacto también personal, el entendimiento es bueno. Y como muestra un botón, hace poco, la semana pasada, teníamos una peregrinación internacional al santuario de Mallada Sorda, que es un santuario de referencia allí para Portugal en la zona. Y entonces hubo una peregrinación hispanolusa, salió de la iglesia parroquial de la Asunción de Fuentes de Oñoro, 170 peregrinos. Allí hicimos la bendición de los peregrinos dentro de la iglesia. Después caminamos algunos 20 kilómetros y después nos estaba allí esperando el diácono Frías para tener una breve oración que tuvimos también en el santuario mariano. Luego compartimos la comida, etcétera. O sea que la convivencia es muy, muy amplia, y se da el caso también de que hay portugueses que por conveniencia de tiempo, de horario, van a misa a Fuentes de Oñoro.
El idioma no es un problema en la frontera.
El idioma no es ningún problema, incluso también van a misa de diario, van a confesarse allí. También españoles van a la misa del sábado por la tarde en Vilarformoso, porque en Fuentes de Oñoro no tenemos, o sea que no, allí nos entendemos todos. Si no es en español, en portugués, en portuñol, pero ahí no hay ningún problema. Y también incluso, pues en agosto tuve un domingo un bautismo de una niña de un pueblo de Portugal, que fueron allí, hablaron con el párroco Marco, el párroco portugués, pero ellos, por una serie de circunstancias, pues querían bautizarlo allí en Fuentes de Oñoro y se bautizó allí.
O sea, que en ese sentido hay colaboración, ¿no? Estamos hablando de sacramentos que... no que puedan ser, porque cada uno la vinculación a su parroquia es evidente, ¿no? Pero que bueno, que se puede dar este caso de colaboración.
Sí, pero incluso yo en la preparación que tuve de este bautismo, en los cursillos, le dije que ahora la niña esta, claro, quedaba vinculada a la parroquia de Fuentes de Oñoro y tal, y dijo, sí, sí, y para la catequesis y todo, es un pueblo cercano de Portugal y muy, muy pequeñito, donde probablemente, no sé, pero quizá no haya más niños en Fuentes de Oñoro, aunque hay pocos, hay alguno. Entonces, pues dijo la madre, dijo así que sí, que sí, que quería que el niño fuera, la niña fuera a catequesis allí, incluso tomara la primera comunión. Así que no hay fronteras, ciertamente.
Pues yo te iba a preguntar por la pastoral de fronteras, si es diferente o no. ¿Tiene particularidades la frontera?
Sí, tiene muchas particularidades. Evidentemente son dos diócesis distintas, aunque hermanas. Cada una tiene su programa pastoral distinto, su programación, etcétera. Veo que hay cosas diferentes. Luego también en Portugal yo lo que observo que está muy arraigada todavía la religiosidad popular, manifestaciones populares como esta Virgen de Mallada Sorda, que decía antes, Nuestra Señora de Ayuda, pues atraen a miles de personas, sin exagerar, a miles de personas. Están más vinculados allí a las tradiciones populares, ¿no? Quizá ellos mismos te lo dicen, le falta más formación, lo que nosotros intentamos hacer de catequesis de adultos, catequesis de la comunidad, yo creo que ellos lo tienen menos cuidado. Pero luego hay una cosa en la que son muy responsables. Ellos en las juntas fabriqueiras, que es la Comisión de Asuntos Económicos de la parroquia, eso sí, está establecido, porque como el sistema de remuneración de los párrocos es diferente...
Lo asume la parroquia, ¿no?
Lo asume la parroquia. Cada parroquia, esta junta fabriqueira, que esta comisión económica, pues es la que decide, en función de sus ingresos, dar una parte para ayuda al párroco, porque no tienen un sueldo fijo como nosotros, que nos venga de la conferencia episcopal, de la X, ¿no? Ellos es otro sistema, entonces cada parroquia es la que aporta, en función de lo que puede, una cantidad al párroco.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ideas que se puedan tomar o ideas, hablas pues que allí la religiosidad popular la ves como con más fuerza, aquí, por ejemplo, esa parte de la formación, pero alguna idea o alguna acción conjunta, idea que puedas exportar tú para, o importar, mejor dicho, para tus parroquias y acciones conjuntas.
Bueno, acciones conjuntas, claro, eso tiene que ser ya desde arriba.
A nivel de obispos, ¿no?
Claro, a nivel de obispos o de vicarios de pastoral, etcétera, ¿no? Sí que hubo un proyecto, luego al final no sé por qué no se realizó. Cuando yo llegué allí iba a ser la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa el año pasado, 2023, y allí el párroco de Vilarformoso, Marco, con Antonio, el nuestro vicario de pastoral, y un servidor, ahí tuvimos varios contactos presenciales y también por correo electrónico, porque queríamos hacer una bienvenida conjunta allí en la zona de la frontera a los peregrinos que venían por carretera, en autobuses y tal. Era una cosa muy, muy hermosa, muy bonita, pero al final, como el principal responsable era el padre Marco, no sé por qué, pero... Ah, bueno, sí, me dijo que la comisión diocesana de Guarda estimó que esa fiesta de acogida era mejor en la ciudad de Guarda. Entonces, por eso no se hizo en la frontera, pero estuvimos trabajando en ello, en hacerlo en la misma frontera. Uh-huh. Y luego lo demás, pues ya te digo, tiene que ser a nivel diocesano, ¿no? Las dos diócesis que pueden hacer actividades conjuntas. Pero bueno, en concreto esta peregrinación internacional del pasado día 5, pues fue realmente así, fue de las dos diócesis.
En cualquier caso, me parece mucho más importante el día a día, Gaby, lo que ya estáis haciendo, el que la gente pueda acudir con toda libertad a un sitio o a otro, a una parroquia o a otra. Es lo que vale, creo yo, independientemente de que se pueda sumar muchas más cosas.
Sí, sí, y de hecho pues la gente lo vive con la mayor naturalidad, como te digo.
Se nos hace raro a los de fuera.
Se nos hace raro, pero allí es lo más normal. A la hora de celebrar en la misa, de confesarse, pues se va indistintamente... Cada uno tiene su parroquia, ¿no?, de referencias, de pertenencia, pero bueno, luego hay mucha flexibilidad. Y luego hay una cosa que yo quiero destacar también, por lo que he visto en estas zonas portuguesas, que yo se lo he dicho mucho a los párrocos de allí. Digo, esto en España no funcionaría. Debido a la escasez de clero que tienen, pues cambian mucho, mudan mucho, como ellos dicen, los horarios de las misas o celebraciones de los domingos. Es que tú vas al tablón de anuncios de la puerta de una iglesia y te tienen puesto el horario para todo el mes y a lo mejor un domingo es a las 10 de la mañana, otro a la 1, el otro a las 12. Digo, madre mía, digo, esto aquí ni anunciándolo, porque la gente quiere siempre...
Ni los propios curas,
sería un lío, la verdad. Pero eso me sorprende. Y luego incluso en las horas más inverosímiles. Porque en verano puedes ver que tengan misa a las 3 de la tarde.
o comen muy pronto ellos.
Sí, pero claro, pero también hace calor allí, ¿no? O a las 9 de la mañana en invierno, cosas así que nos chocan. Pero según me comentaban los párrocos, pues la gente que va se adapta, ¿no? En ese sentido, pues es muy, muy fiel y tienen eso ya asumido. Hay otra cosa también. Quisiera destacar lo bien que cantan los portugueses, ¿no? Cómo cuidan la música, las canciones, hay coros, ensayan, y la verdad es que da gusto las celebraciones suyas.
Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota, hemos aprendido un poco más en esta mañana de cómo funciona la iglesia en la zona de frontera, que ya no hay fronteras, pero bueno, en la zona imaginaria de frontera. Gaby, gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias a ti, Silvia.
Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado, y tengo prisa en amarte, qué bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado, y tengo prisa en amarte, qué bien se está contigo.
Conocido en esta mañana un poco de cómo se trabaja a nivel religioso en la frontera, cómo trabaja el sacerdote don Gabriel Ángel Cid, que nos ha acompañado en esta mañana. Y por cierto, también en esta mañana quiero recordar que estamos viviendo lo que es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se celebra el 1 de septiembre. Pero, y dirán, pues qué lejos, eso está muy lejos. Bueno, ya pasó hace mucho tiempo. Vale, esa jornada del tiempo de, o esa Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, se enmarca dentro del tiempo de la creación, que comienza el 1 de septiembre con esa jornada y se cierra el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de la ecología. La Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, en la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación, lanzaban un mensaje, y quería recordar en esta mañana algunos aspectos de cómo la Iglesia se preocupa por ese cuidado de la creación, y en este tiempo de la creación, cuestiones que nos recuerda el Papa Francisco. Como decía, el 1 de septiembre se da comienzo al tiempo de la creación, que se extiende hasta el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, patrono de la ecología, y cuyo tema es esperanzar y actuar con la creación. El tema hace referencia a la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, donde se ilumina y presenta el significado profundo de la esperanza cristiana. El Papa Francisco ha dirigido un mensaje para esta jornada y la Iglesia española pues se adhiere a ellos. Reflexión sobre la esperanza como una lectura alternativa de la historia y de las vicisitudes humanas. La visión cristiana del mundo destaca la posición central del hombre dentro de la creación y su relación con el entorno natural. El ser humano está llamado a cuidar de la casa natural, pero sin considerarse como el centro absoluto del universo, a la vez que reconoce su interdependencia con otros seres vivos y el medio ambiente del que él mismo forma parte. Este valor singular del ser humano en relación a las demás criaturas forma parte de la misma dignidad humana, la cual remite al mismo tiempo a la bondad de los demás seres creados, que existen no solo en función del ser humano, también con un valor propio. Bueno, pues hay esta carta que la pueden ver en nuestra revista diocesana del mes de septiembre, nuestra hoja diocesana, también en la página web de la Conferencia Episcopal, y yo creo que merece la pena leerla por todo lo que implica, ¿no? Y por ese cuidado y por ese sentido que debemos tener de esta casa común, de esta casa de todos. Y también quería recordarles que el próximo 28 de septiembre inauguraremos el curso pastoral. Es sábado, será por la mañana, el horario de mañana en el seminario. Se comenzará con una oración, con una charla del profesor Carvajal de la Diócesis de Madrid. Luego habrá tiempo para las preguntas, para charlar con el ponente. Y la Eucaristía a las 12:30 la presidirá nuestro obispo en la Catedral de Santa María, con el habitual envío de agentes de pastoral para el presente curso 2024-2025. Están todos invitados a participar, claro. Además es un día de encuentro porque son muchas las personas que se trasladan a Ciudad Rodrigo para participar en esta cita de inicio de curso. Personas que llegan desde los más variados lugares de la diócesis, desde el Rebollar, desde Arribes, desde el Abadengo, desde el Yeltes.
Y daré tus cinco palabras, a mí me lo hiciste. Gracias porque puedo confiar en ti.
En las próximas semanas nos acompañará el vicario de pastoral, don Antonio Risueño, para que nos dé muchos más datos en relación a este inicio de curso y también los objetivos sobre los que se va a desarrollar. Nosotros, en lo que a la programación de COPE se refiere, pues una vez iniciado el curso, ya en octubre, cada viernes será una delegación la que pase por estos micrófonos de COPE en el espejo contándonos su actualidad. Y los domingos, pues los diferentes sacerdotes que colaboran con nosotros nos acercarán el comentario del Evangelio. Y por nuestra parte, desde la delegación de medios, pues siempre al tanto de las últimas noticias, de lo que vaya sucediendo para podérselo contar. Por nuestra parte, nada más. Aquí concluye esta edición del Espejo. Nuestro tiempo se acaba, pero les invitamos a que nos acompañen el domingo en Iglesia Noticia a partir de las 10:45 de la mañana. Que tengan un feliz viernes, lo que resta de este viernes, y un feliz fin de semana, claro. Adiós.
Me hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar.
Cuando me haces falta.